Hola, buenos días.
¿Qué le parece que el Ministerio haya decidido finalmente hacer el parón cautelar de las obras?
Bueno, nos parece que más vale tarde que nunca, ¿no? Nosotros llevamos ya tiempito diciéndolo y bueno, pero han tenido que arriesgar su vida dos activistas para que, digamos, que el grueso de la sociedad se dé cuenta de lo que está pasando y algunos se pongan las pilas más de la cuenta, porque el discurso nuestro no ha cambiado y el discurso de los políticos se va acercando al nuestro, que es la verdad. Entonces, bueno, como decía ahí el compañero, también es verdad, ¿no? Que por qué se da en su día entonces esa licencia, por qué se permite dar esa... al Ministerio en su día también, y sobre todo, volvemos a decir lo mismo nosotros, o sea, el tema de costas sigue sin estar claro. O sea, ¿qué está pasando en ese sitio que hasta que hemos tenido que llegar a esto para que se le haga caso a un consejero Balbuena? Al consejero Balbuena tiene que repetirse 3 veces la orden de paralización, porque están por encima del bien y del mal, vamos.
¿Tiene constancia, Daniel, de que no se han iniciado en la mañana de hoy las obras?
Pues llamé antes temprano, porque la Guardia Civil estaba allí y los compañeros me han dicho que están ahí, están quietos de momento. Voy a ver qué me dicen ahora. Entiendo que es para el tema de, pues sí, de oficializar, digamos, la paralización. Supongo que también entiendo que la Guardia Civil está preguntando a los activistas si se van a bajar, porque ya una vez estando esto, entiendo que pronto bajarán, pero vamos, en breve me dirán a las 11, el grupo de apoyo que se llaman los compañeros que están allí, más en contacto con los activistas, y tal, van a hacer una rueda de prensa, entonces se dirá todo allí, entiendo.
¿Qué le parece lo que acaba de decir el consejero? Que una vez tengamos el deslinde definitivo, se van a plantear incluso si esa zona debe ser urbana, ahora que ya están las obras hechas o están las obras iniciadas, digamos.
A nosotros nos da mucha pena porque nosotros lo llevamos diciendo 5 años, ¿no? Hemos estado detrás de cada historia. El Ayuntamiento de Granadilla jugó con nosotros usando su poder, pasando por encima de los derechos de los ciudadanos, y me refiero al cuando le pedimos el expediente, que es un documento público, y se pegaron 2 años negándolo, y eso, evidentemente hay una ley de transparencia que como ciudadano europeo tú tienes acceso al expediente, y nos lo negaron durante 2 años y empezamos a ver irregularidades una tras otra, y lo llevamos diciendo años. Y entonces, cuando estaba el baile de las competencias, que decíamos nosotros, él decía que no tenía competencias, ahora resulta que sí, en el tema de la servidumbre sí tienen competencias. Entonces, y aún así, a nosotros no nos servía, nunca nos sirvió la excusa de las competencias. Estamos probando que eran unas obras que se estaban cometiendo de manera irregular, algo podrá hacer usted sabiendo que son ilegales. Entonces, bueno, ahora, pues gracias al revuelo mediático, entre otros gracias a ustedes y a todos los medios que han ido preguntando cositas cada vez más, porque era cada vez más alucinante el tema de costas, que sigue sin saber qué pasa aquí, pues ya hemos llegado a este punto. Lo que pasa es que da pena tener que ver ese mamotreto ahí, ahora hablar de indemnizaciones, etcétera, por la ineptitud de gente, que es que al final, en mi opinión, es lo siguiente, o sea, un inversor viene y te dice, voy a invertir en Canarias, y aquí estoy segurísimo de que se le dice, usted tranquilo, que esto sale para adelante. No, pero el permiso, no pasa nada, esto es Canarias. Y entonces al final, cuando se te plantan delante y empiezan a ponerte la ley delante y las irregularidades, alguien tiene que decir basta, y no estamos acostumbrados.
Daniel, vamos a estar en contacto durante la mañana, a ver si es verdad que efectivamente hoy han parado esas obras. Daniel Duque, portavoz de la plataforma Salvar la Tejita, como siempre, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Bueno, brevemente, porque vamos a entrevistar a Mario Otero, el responsable de los aeropuertos de Canarias. En 2 frases, ¿estamos ante un segundo caso de mamotreto, Pepe?
Hombre, tiene toda la pinta de eso, va por ese camino. Se han paralizado las obras. Yo supongo que todos los trabajadores que están vinculados a esa construcción, pues estarán hoy tramitándoles un ERTE o un despido, ¿no? Si eso va para largo, digo lo de paralizar las obras. Yo es que creo que aquí cada uno elude las responsabilidades en función de lo que le toca. Unos porque entienden que se limitan a dar un permiso si es lo que le solicitan, y otros porque se limitan a contestar lo que le preguntan.
Leopoldo.
Pues yo creo que, como en el caso del mamotreto, se ha actuado con ligereza. En el caso del mamotreto, incomprensiblemente, porque era un fruto de un concurso internacional o un concurso de ideas que ganó un arquitecto famoso, Perrol, que era un magnífico proyecto, a mi entender, y que habrá que sustituirlo por otro similar, porque las Teresitas necesitan aparcamientos. Y lo de la Tejita a mí me parece que es un descuido imperdonable de las distintas administraciones, porque si Granadilla no debió dar la licencia estando en un proceso de limitación de la servidumbre del litoral, el Ministerio no debía autorizarlo y el propio Gobierno de Canarias tampoco. Ahora se ha actuado tarde y, por lo tanto, Valbuena lo ha reconocido. O aquí se expropia a esta gente lo que ha construido y se le indemniza, o no hay remedio. Siempre hemos actuado tarde.
La inseguridad jurídica es un muy mal negocio para Canarias, pero no siempre es un mal negocio para determinados promotores, porque al final o tienes hotel o tienes indemnización.
Pero claro, al final, mi querido amigo, ¿tú crees que el promotor de este hotel o de otros hoteles lo hacen con un afán especulativo o con un afán de violentar la ley y sacarle más partido a la ley? Yo creo que lo hacen de buena fe y presentan una solicitud de licencia y es la administración la que determina si sí o si no. Pero el promotor
no entro en las intencionalidades, sino en los resultados, en cómo desembocan o de qué manera desembocan situaciones como estas, que al final, no. ¿Quién las paga? Pues el contribuyente, porque las indemnizaciones no caen del cielo.
El único Seguimos. Que no debería pagarlo es el contribuyente, y siempre al final se solventa o se arregla por una mala acción de alguien que está en el medio, que es la administración pública.
Una pausita y seguimos, 8 y 7.
En Óptica Candilas, desescalada de precios. Te ofrecemos un 50% de descuento en todas las monturas. Y si las gradúas, además te damos nuestro 2x1 solo hasta el 30 de junio. Desescalada de precios para la fase de desescalada. Estamos en la calle Candilas número 27, La Laguna. Óptica Candilas, tu óptica de confianza.
La Fundación Caja Canarias y la Fundación La Caixa presentan su convocatoria de ayudas a proyectos de investigación 2020 destinadas al ámbito de la educación de calidad y oportunidades de aprendizaje permanente en contextos de educación formal y no formal en Canarias. Plazo de presentación hasta el 24 de julio. Más información en www.cajacanarias.com.
Tus islas te esperan con los brazos abiertos. Reserva tus vacaciones o escapadas y abraza de nuevo tus islas.
Yo seré el abrazo que te alivia.
Islas Canarias. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Apinsa lleva 57 años cuidando de ti. Hoy seguimos a tu lado para combatir el COVID-19. En Apinsa contamos con un equipo de profesionales que garantiza la desinfección de ambientes completos con técnicas de gran alcance, cumpliendo con las mayores normas de calidad. Contacta con nuestra central en Canarias en el 922-64-55-55 o en nuestra web apinsa.com. Apinsa, pasión por el cliente.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
¿Sabías que puedes enviar dinero a un cajero y recogerlo tú mismo o quien tú decidas y sin tarjeta? Con el servicio Dimo de Caja 7 es posible y de manera gratuita. Ideal para enviar dinero a los más pequeños de la casa que aún no tengan tarjeta. Infórmate en caja7.com/Dimo. Caja 7. Comprometidos con nuestra gente.
Es el momento de disfrutar de Arona, de sumergirte en sus playas y explorar sus senderos, de recorrer sus calles y saborear su gastronomía, de volver a compartir con los tuyos sus atardeceres. Vive la experiencia de un lugar único y cercano. Arona te espera con los brazos abiertos. Quédate en Arona.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
Bueno, vamos a hablar con Mario Otero, el responsable de los aeropuertos, el director de aeropuertos del Grupo Canarias. Mario Otero, muy buenos días, ¿cómo está?
Hola, buenos días, Mayes. Pues bien, aquí estamos, empezando la jornada.
¿Se reactiva la actividad en los aeropuertos? ¿Alegre, contento de que esto empiece a caminar de nuevo?
Hombre, pues claro, es decir, la razón de ser de un aeropuerto es que haya aviones y pasajeros. Hemos pasado una temporada, bueno, como toda la sociedad, la verdad que ha sido algo muy duro, tanto en lo profesional como en lo personal para todo el mundo. Pero bueno, la vida tiene que seguir y poco a poco vamos con calma, pero recuperando la actividad, sí.
No. Bueno, ¿qué hemos detectado en estos primeros días de la apertura del espacio Schengen? ¿Qué han notado ustedes en cuanto a aumento de pasajeros? ¿En qué porcentaje nos movemos?
Bueno, de momento los porcentajes son muy bajos, como habéis podido ver, es decir, hay muy pocos vuelos internacionales, pero bueno, lo importante es que nos hemos preparado para recibirlos, que hemos adoptado los aeropuertos conforme a la normativa que la Unión Europea, a través de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y del Centro Europeo para Prevención y Control de Enfermedades, nos ha recomendado, que España lo ha adaptado a su legislación, y bueno, pues veréis cosas diferentes en los aeropuertos cuando los utilicéis a las que había antes. Y eso es lo que nos hemos dedicado este tiempo, a prepararnos, y ahora poco a poco vamos recuperando. Ya te digo, de momento es muy residual aún la operación internacional. Aquí en Canarias sí está siendo muy importante la operación interinsular. La verdad que la compañía Vinter, que es la que está volando ahora mismo, pues ha recuperado vuelos muy rápidamente por la demanda que había, y esperamos que en la misma línea pues se vaya produciendo la nacional, que también se está notando, y posteriormente la internacional.
Hablaba usted de prepararnos para este nuevo escenario. Estamos ya perfectamente dotados de cámaras termográficas, de sanidad exterior haciendo esas inspecciones con el personal correspondiente. ¿Tenemos todo preparado o nos queda algo?
Nosotros, de lo que nos corresponde hacer, yo creo que lo tenemos todo. Vamos poco a poco, porque hay terminales que aún están, bueno, pues en partes cerradas, que se están preparando, pero aunque no son necesarias en este momento, pero todo lo que está, digamos, operativo está conforme a las exigencias que nos han ido marcando, ¿no? Desde el punto de vista de información, comunicación, señales de distancia social en el suelo, aforo en los ascensores, dotación de hidrogel en todos los aeropuertos, bueno, pues mamparas de protección para los trabajadores y los pasajeros, bueno, pues todo lo que nos han, y procedimientos que son ocultos, pero vamos, que están a la hora del embarque, a la hora del desembarque, pues todas las recomendaciones que han llegado, instrucciones, se han ido aplicando. Y en el tema sanitario nosotros no somos competentes, nosotros somos gestor aeroportuario, no decidimos qué medidas hay que aplicar, pero sí colaboramos, y con Sanidad Exterior ya empezamos a apoyar desde este domingo en Gran Canaria y Tenerife Sur, que es donde nos han pedido ayuda, con personal contratado por AENA. Y a partir del 1 de julio sí nos haremos cargo de llevar a cabo los controles que la autoridad sanitaria, que siempre es, en este caso, Sanidad Exterior, decide que hay que hacer, y ellos son los que tienen la última palabra siempre.
¿A quién han contratado ustedes, médicos, para realizar esa función, o qué perfil han contratado?
No, de momento el perfil no, porque Sanidad Exterior está presente en los aeropuertos y ellos son los profesionales, sí, y los que tienen su equipo médico. Es un personal de apoyo que simplemente está recogiendo los formularios que deben entregar los pasajeros cuando vienen vuelos internacionales, y supervisando las cámaras térmicas, que simplemente cuando hay alguien que da una temperatura superior a la admitida, bueno, pues habla una alarma y se le comunica al médico de Sanidad Exterior. Ya a partir del 1 de julio, sí, el personal que estará contratado ya tendrá perfil sanitario en su gran mayoría, en aquellos puestos que es necesario. Serán dos controles, un primario y un secundario. En el secundario, que es donde se derivan personas con síntomas, habrá médico y DUE, y en el primario siempre habrá también personal sanitario de apoyo a este personal que está por más para tema de recogida de datos.
Si alguien ve con la cámara termográfica, como usted decía, una persona que llega con una temperatura por encima de lo normal, ¿qué protocolo se sigue a continuación?
A continuación se le comunica a los médicos de Sanidad Exterior, o en su caso sería al Servicio Canario de Salud, se le aparta, bueno, se le pone en un sitio aparte, y serán los médicos los que decidan, los profesionales médicos lo decidan lo que hay que hacer con esa persona. Lo normal es que acuda a un centro de salud, o que, bueno, que si se comprueba que los síntomas simplemente es fiebre y no tiene nada que ver con COVID, pero ya le digo, son al final decisiones médicas en las que nosotros ni somos expertos ni tenemos responsabilidad de saber qué es lo que se puede hacer con esa persona. Simplemente lo detectamos y se comunica.
¿Sabe usted que el gobierno de Canarias insiste en la idea de poder realizar test a los turistas que nos llegan? Incluso estaban barajando la posibilidad de realizarlos en los aeropuertos. ¿Sería eso viable en los aeropuertos, realizarle el test, si al final consigue el gobierno de Canarias el visto bueno de Madrid?
Bueno, pues nosotros, ya le digo, el gobierno de Canarias desde el primer momento ha estado tomando la temperatura y pidiendo la documentación de viaje a los pasajeros interinsulares y peninsulares. Hemos colaborado en lo que nos han pedido y se ha estado haciendo. Si hay nuevas medidas, pues no sé, si se implantan, pues trataremos de ayudar en lo posible a que se implanten. Lo que ocurre que el tema del test es un tema logístico complicado dependiendo de qué se decida finalmente, ¿no? Yo el otro día, para volver a la oficina, me hicieron el test en mi empresa, y entre la toma de muestras, comprobar los datos para que no haya errores y tal, pues fueron unos 2 minutos, más o menos, ¿no? Pues bueno, multiplique eso por el número de pasajeros que pueden llegar en una hora, pongamos 3 vuelos a 200 pasajeros, son 600 pasajeros, 1.200 minutos, son casi 20 horas de cola para el último pasajero. Bueno, pues habría que poner la logística adecuada para que eso no ocurra, claro.
Le van a saludar el resto de compañeros. Jaime.
Sí, ¿qué tal? Buenos días. Precisamente por esto último iba a preguntarle, porque muchísima gente está diciendo, en fin, esto de la nueva normalidad implica que cuando uno está en la calle, pues la situación ha cambiado, etcétera, pero sobre todo cuando uno piensa en aeropuertos, como que se echa un poquito para atrás pensando que va a ser un camino bastante complicado. ¿El operativo se ha complicado tanto como para, digamos, que dé un poquito de pereza imaginarse uno transitando por los aeropuertos y cogiendo un avión?
No, bueno, en los aeropuertos tú, a la hora de salir, te vas a encontrar lo mismo que tienes en la calle, es decir, tienes que llevar la mascarilla, tienes que tener la higiene de las manos, bueno, pues por eso ha distribuido gel, pero los demás, los controles son exactamente igual que siempre, mantener la distancia social, evidentemente, pero la fluidez de los controles y de los servicios en la salida es lo mismo. En la llegada, con las cámaras térmicas, por ejemplo, el gobierno de Canarias también, ahora mismo ya para volar desde la península, desde Canarias, entre islas, ya no hace falta ninguna documentación, ya puedes volar libremente porque no tienes que justificar el motivo, con lo cual, con las cámaras técnicas que ha puesto también la Cruz Roja, que está haciendo trabajo para el gobierno de Canarias, el paso es, digamos, sin parar. Y en el tema internacional, lo que es la toma de temperaturas es también sin parar, con cámaras térmicas, y lo que lleva un poco más de tiempo es comprobar el formulario que hay que traer impreso, que es el Passenger Location Card, que es una de las medidas que dicen que es más importante los expertos, porque permite tener localizados los posibles focos y localizados los entornos de las personas que viajan, y hacerles un seguimiento. Y eso se está ya también pasando a formato electrónico, yo espero que en breve pues sea simplemente la lectura de un código QR con varias lectoras en la llegada. Pero vamos, ya te digo, están tardando el tiempo de paso, está siendo muy fluido también.
Sí, ¿cuántos minutos añadidos se traduce todo este operativo nuevo, de esto que se ha dado en llamar, a mí no me gusta, pero en fin, la nueva normalidad? ¿En cuántos minutos de más de presencia en una terminal?
En principio, no sé, a la hora de salida no se traduce en ningún minuto de presencia de más. Tú puedes seguir haciendo tu facturación online, puedes llegar al aeropuerto con tarjeta de embarque en tu móvil o puedes ir al mostrador de facturación, como has hecho siempre, pero en el proceso de salida no hay ninguna diferencia respecto a lo que había. Más que, bueno, un poco más de distanciamiento social, la mascarilla, que es muy importante, porque eso es lo que evita que tú puedas contagiar y que te puedan contagiar también, en cierto modo, si todo el mundo la llevamos, y que es obligatoria. Y en llegadas, la verdad que ahora mismo, con el volumen de tráfico que hay en lo que es en los aeropuertos de Canarias, no está habiendo ninguna demora. Si la gente trae su documentación cumplimentada en el vuelo, la verdad que el paso es prácticamente igual que había antes. Es decir, entre el tiempo que te puedas tardar en pasar ese control, ya has llegado al hipódromo casi al mismo tiempo, un poco antes que tu maleta.
¿Y hay toma de temperatura para los que van a salir?
No, en las salidas no hay ningún tipo de control sanitario establecido ahora mismo.
Solo a la llegada, ni siquiera en los interinsulares.
Solo en los interinsulares sí están haciendo, en algunos en salidas y otros en llegadas, pero eso ya digo, es decisión del gobierno de Canarias, pero bueno, yo creo que se está haciendo controlando a todo el mundo.
Usted hablaba de los dos grandes aeropuertos, de Gran Canaria y Tenerife Sur, pero esos mismos controles sanitarios se van a efectuar en el resto de aeropuertos, incluyendo La Palma y La Gomera, por ejemplo.
A saber, todos los aeropuertos a los que lleguen vuelos internacionales, que son los que nosotros nos ha dado competencias en edad exterior y los que apoyamos en edad exterior, se van a realizar esos controles en cuanto tengan esos vuelos. De hecho, en Fuerteventura y Lanzarote también se van a hacer. Ahí lo que ocurre es que Sanidad Exterior ha llegado a un acuerdo hasta el día 1 de julio con el gobierno de Canarias y lo va a hacer la propia Cruz Roja, que ya está allí. Y a partir del 1 de julio nos haremos cargo nosotros en todos los aeropuertos de Canarias que reciben vuelos internacionales. El Hierro y La Gomera no reciben vuelos internacionales, con lo cual nosotros no hacemos controles, pero sí el gobierno de Canarias a día de hoy está tomando la temperatura a los pasajeros que llegan al Hierro o los que salen de Tenerife Norte hacia La Gomera.
De todas maneras, señor Otero, ayer estuve en el aeropuerto del sur de Tenerife, que bueno, que sigue siendo, digamos, aquello no se recupera tan fácilmente todo lo que tenía anteriormente. Ayer se notaba, pues eso, mucha zona vacía, muy poca gente en los alrededores. Dicen que durante el día se fue animando algo, pero da la sensación, yo no sé, ¿para cuándo tienen previsto abrir los comercios que están en los aeropuertos? Eso por un lado. Y luego, como viajero, me interesa porque ahora han concentrado todo el control de seguridad en una sola, en un solo sitio, ¿no? En una sola zona de antes habían hasta cuatro. ¿Cuándo se va a recuperar esa normalidad, entre comillas, de tener más zonas de donde pasar el control de seguridad? ¿Y por qué se concentra solo en un sitio que además va muy restringido porque los que están al cuidado de la misma esperan a que uno recoja de la cinta sus pertenencias, se separe de ahí, entonces pase el siguiente? ¿No sería más conveniente que hubiera más zonas, más caminos de eso de seguridad?
Bueno, sí, pues yo voy a intentar contestar. Bueno, todo forma parte de la misma, ¿no? De la misma forma de trabajar. Es decir, en el momento del confinamiento y del cierre de fronteras y demás, bueno, pues prácticamente nos quedamos sin vuelos. Y Tenerife Sur, que es un aeropuerto eminentemente internacional, se quedó, hubo días que no tuvo ninguna operación, ¿no? Entonces lo que hicimos fue, bueno, pues adaptar los servicios y las instalaciones a lo que necesitábamos en ese momento, al mínimo posible. Sí es cierto que los aeropuertos canarios han mantenido su horario operativo y de funcionamiento exactamente igual que antes de esta situación. Es decir, consideramos que somos, bueno, pues unas infraestructuras fundamentales para Canarias, y no queríamos reducir ni horario operativo ni calidad de servicios, aunque sí, bueno, pues nos adaptamos a la capacidad de lo que necesitábamos. Ahora tenemos un plan, digamos, de desescalada, podemos llamarla así también, digamos, en similitud con lo que está ocurriendo con la sociedad, donde vamos a ir abriendo en función de la demanda de tráfico que vayamos teniendo y con agilidad suficiente para adelantarnos. Es decir, nosotros ya estamos recuperando servicios, ya se van abriendo zonas de allí donde va haciendo falta, y Tenerife Sur, nosotros esperamos ahora a partir del 1 de julio, pues que era la fecha inicialmente prevista de apertura de fronteras, bueno, pues un repunte, bueno, pues un poco más fuerte de operaciones, y ya le digo, volveremos a abrir los filtros que había, se volverán a abrir las tiendas en función del pasajeros, pues claro, tienen que ser también negocios viables, como ocurre en la calle, es decir, al final tiene que haber un volumen más o menos de pasajero que permita la viabilidad de esos negocios, por eso sí que son negocios, digamos, privados y que necesitan unos ingresos para sobrevivir. Y nosotros, en cuanto a servicios, pues ya le digo, tenemos un plan muy ágil de desescalada, iremos abriendo desde Lanzarote, por ejemplo, se pasó del Terminal 2, que estaba toda la operación, que era el Terminal Interinsular, al Terminal 1 este domingo, porque ya, bueno, pues el volumen de tráfico nos requiere una mayor infraestructura.
¿Y los controles de seguridad, por ejemplo?
Eso iba, Pepe, que los trabajadores de la seguridad están reclamando que se incorporen más compañeros. Hemos hablado con Silvia Brox, que es la secretaria de Salud Laboral de la Federación de Seguridad Privada de Uso Canarias, del Sindicato Uso Canarias, y nos ha dicho esto que vamos a escuchar.
Así que cautela, responsabilidad, esfuerzo y solidaridad son los conceptos claves que nos atañen a todos. ¿Qué quiero decir con esto? Los filtros de los aeropuertos deben de gestionarse con una rigurosidad máxima para, primero, garantizar las distancias de seguridad entre los pasajeros, y segundo, garantizar la protección de los trabajadores, facilitando un entorno de trabajo seguro para los que allí prestan sus servicios. ¿Cómo lo hacemos? Muy fácil, implementando la plantilla y tomándonos muy en serio las medidas a adoptar para que no se produzca un rebrote que pueda paralizar este intento de reactivación de los engranajes de la vida social, laboral y económica. ¿Y AENA? Pues AENA pensando en generar beneficios y obviando que el rebrote del contagio generaría nuevos confinamientos. Creo que la ciudadanía debería de tirarle seriamente de las orejas y sentarlos en el rincón de pensar.
Mario Otero, ¿hay que incorporar a más trabajadores de seguridad para que sus controles estén activos?
Y se están incorporando, es decir, nosotros se está incorporando a medida que el tráfico va aumentando. Lo que no vamos a hacer es tener, bueno, pues servicios que no necesitamos, porque al final han optado por eso, pues por reducir al máximo sus gastos, teniendo en cuenta que los ingresos eran cero, y además ha intentado también, bueno, pues ayudar a las compañías, digamos, operadoras, con reducción de cánones, de alquileres, de arrendamientos, exenciones, moratorias de pago de todas las prestaciones durante 6 meses sin intereses. Es decir, se ha hecho un plan de ajuste muy serio, pero que ahora, en función de la demanda de tráfico, por supuesto que iremos incrementando, y además estamos deseando incrementar, o sea, nosotros estamos deseando recuperar a todas las plantillas de todas las empresas de servicios, porque eso significará que la demanda ha vuelto a donde estaba, y además que los echamos de menos, o sea, es gente a la que conocemos, que trabaja a diario con nosotros, y estamos deseando recuperarlos. En cuanto a lo que ha dicho, me parece muy sensato lo que ha dicho esta representante.
Silvia Brox,
en el sentido de que sí es muy importante que todos seamos muy conscientes de que esto no es como el cinturón de seguridad de un coche, donde te proteges a ti mismo. Esto es que cuando nos tomamos las medidas, protegemos a los demás. Y eso es la gran diferencia de esta situación. Entonces, los pasajeros deben ser responsables a la hora de llevar mascarilla, a la hora de la higiene, pero también los trabajadores tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Llevar nuestra mascarilla, nuestra protección. Los controles de seguridad se han dotado bueno, todos tienen su mascarilla, sus guantes, se están poniendo pantallas de metergilato para los controles. Se ha cambiado el procedimiento de seguridad, donde ya prácticamente el contacto físico es el mínimo posible y se hace con los arcos detectores. Es decir, que nos hemos adaptado en todo, bueno, pues a esta nueva realidad, con la que esperamos convivir pues el menor tiempo posible y que haya una solución médica que nos permita volver a la anterior normalidad.
Y una cuestión más, ¿qué marcan las previsiones? ¿Qué tenemos previsto para el verano y para los próximos meses? ¿Se recuperan poco a poco esos vuelos en el horizonte que ustedes tienen ahora mismo previsto?
Nosotros, ya te digo, ahora mismo la situación es de una incertidumbre muy grande, porque bueno, hay varios factores, ¿no? Depende de cómo reacciones. Fundamentalmente es el pasajero el que tiene que tomar la decisión, y no sabemos qué decisión va a tomar, porque aunque las compañías pongan vuelos, hay que ver cómo se venden luego esos vuelos o se ocupan. Entonces, por primera vez en muchos años estamos trabajando con previsiones a corto plazo, a muy corto plazo. Ahora mismo la programación es, estamos viendo 15 días vista, más o menos, y bueno, y luego haciendo una previsión a mal plazo, pero muy muy poco fiable, porque vemos que está cambiando constantemente, ¿no? Lo que sí esperamos es para el mes de julio, como le he dicho antes, bueno, pues un repunte bastante bastante importante, y vamos a ver hasta dónde llega, y sobre todo la clave está en cómo se ocupan esos vuelos, ¿no? Es decir, vuelos habrá, pero a ver el grado de ocupación que tienen esos aviones, y en ese momento será cuando podamos ya definir a partir de julio un poco la estrategia un poco más a mayor plazo, ¿no? Pero bueno, confiamos en que el transporte aéreo está en nuestras vidas, y es muy difícil ya vivir sin él y sin vacaciones, y poco a poco yo espero que vaya siempre con esta prudencia, porque es fundamental la prudencia, respetar las normas, acatar lo que nos plantean las personas que saben, sanidad y demás, y con eso yo creo que saldremos.
Nos pregunta un oyente que si todo el mundo en el aeropuerto debe llevar mascarilla, porque el oyente nos dice que se ha encontrado con personas que no llevan mascarilla y que incluso pues a una de esas personas se lo recriminó.
Bueno, pues gente que incumple normas, por desgracia, siempre encontramos alguna, pero muy poquita, muy poquita. Yo estos días que me he reincorporado, bueno, llevo ya tiempo, he ido puntualmente, pero ya de forma permanente a la oficina. Y yo soy una persona que me gusta moverme por el aeropuerto, yo de despacho no soy muy amigo, y veo a todo el mundo con mascarilla. Siempre puedes encontrarte alguno, y pues yo, la verdad, a las personas que le he dicho, oiga, mire, y además estamos por megafonía cada 5 minutos recordando la obligatoriedad de la mascarilla, la obligatoriedad de la higiene. Bueno, pues vamos, yo la gente que me he encontrado sin mascarilla puntualmente, muy puntualmente, se lo he dicho y se la han puesto sin problema. Siempre hay alguien, bueno, pues que se cree que está por encima del bien y del mal, y eso es el gran problema, ¿no? Es decir, porque al final, como decía antes...
No, e incluso la Guardia Civil, como te vea sin mascarilla en el aeropuerto, te lo dice que te la tienes que poner.
Efectivamente. O sea,
creo que ahí están todos casi a verlas caer.
La gente no es muy consciente a veces de lo que está ocurriendo, porque si tú estás sin mascarilla, aunque estés en una esquina del aeropuerto tú solo, si tú estás enfermo, estás dejando el virus ahí sin darte cuenta. Y llega otra persona después, se sienta en ese sitio, pasa por ese sitio y se va a contaminar. Esa es la conciencia que tenemos que tener, ¿no? Que la mascarilla no te protege a ti, sino también protege a los demás. Y esa es la gran solidaridad que tenemos que tener en estos momentos. Cuidarnos entre todos para salir adelante.
Para que tengamos una referencia, en junio del año pasado, ¿cuántos pasajeros tuvimos y cuántos hemos tenido en este junio?
Vamos a ver, en junio no tenemos aún el dato, pero sí. Abril y mayo pues hemos estado, el abril fue el 1% de pasajeros del año pasado y mayo el 2,5%. Es decir, abril tiene el tráfico del 99% en abril y del 97,5% en mayo. En junio, pues gracias al interinsular será un poco menor probablemente, pero aún no tenemos los datos, pero estamos en valores, digamos, muy residuales de tráfico en comparación a lo que tenemos. Ayer, por ejemplo, este domingo hubo 200, fue el día de más operaciones en lo que llevamos desde que empezó la pandemia, fueron 240, 250, no me acuerdo ahora mismo, que en operaciones viene a ser un 25%, menos de un 25, un 20% más o menos de las que tuvimos, teníamos un domingo del año pasado. Y son operaciones, en pasajeros no está aún el dato, pero probablemente el porcentaje baje porque las ocupaciones no serán del 100%, sino bastante inferiores. Quiere decir que estamos aún en valores muy bajos, pero bueno, poco a poco yo creo que iremos recuperando la normalidad, y bueno, la temporada alta en Canarias es el invierno, veremos a ver cómo evoluciona todo esto, cómo evoluciona la sociedad, cómo evoluciona la enfermedad, y bueno, poco a poco intentaremos... Y recuperando, yo sé que tardaremos un tiempo en volver al tráfico que teníamos, pero ahora mismo yo no sabría decirte, porque ya te digo, hay una gran incógnita que es cómo va a responder el pasajero que es el que tiene que comprar esos billetes y ocupar esos vuelos.
Leopoldo, ¿alguna pregunta más?
No, me preocupa lo que decía de los pequeños aeropuertos, porque creo que efectivamente no llegan vuelos internacionales, pero sí pueden llegar turistas internacionales. De modo que si los controles no son idénticos, pues alguien se puede escapar, aunque siempre se puede escapar incluso con control, ¿no? Y sí, que le haría una última pregunta. Ese aumento de personal que, como consecuencia de estas nuevas medidas sanitarias, ha tenido que realizar AENA, ¿se hace con cargo a AENA o le pasan ustedes algún tipo de factura al gobierno central?
Vamos a ver, la primera pregunta, es decir, no es que no se hagan controles sanitarios en los aeropuertos pequeños. Si el pasajero que va a un aeropuerto pequeño o que llega, se le toma, le está tomando la temperatura el gobierno de Canarias.
Ya.
Y si viene algún turista internacional, habrá pasado el control cuando ha entrado en el aeropuerto grande, con lo cual, bueno, pues el control sí lo ha pasado a su llegada a las islas, que es lo realmente importante. Y luego, en el segundo, no, Aena tiene una cuenta propia donde, bueno, pues tiene unas tarifas que cobra por sus servicios y esas tarifas son las que se negocian con las compañías y en función de eso se recuperan los costes. Es decir, nosotros no dependemos de los presupuestos generales del Estado, desde que es la creación de Aena, no dependemos de los impuestos de los ciudadanos, nosotros nos autofinanciamos con las tarifas que cobramos a las compañías aéreas y entonces, ya te digo, pues es un tema de negociación entre Aena y compañías.
Don Mario, no me quedó claro antes, don Mario, la situación. Si se van a mejorar los controles de seguridad, van a ser más rápidos, porque ahora se pierde un montón de tiempo y hay solo uno, por lo menos en los rodeos, casi con todo el personal que antes tenían para cuatro, ahora lo tienen todo concentrado en uno, van mucho más lento y es que lo que he visto por parte de Aena, no sé si usted particularmente, señor Otero, pero que son aficionados a las colas estas de ir dando vueltas, ¿eh? Aunque no haya gente para ello, uno tiene que dar vueltas más vueltas que un perro para echarse.
Eso sí que me alegra que me lo digas porque hablaré con los aeropuertos otra vez, porque esa es una gran, digamos, manía mía. Es decir, yo no quiero, hay que hacer serpentines cuando hay gente y cuando no hay serpentines hay que abrir los tensabar y hacer un camino directo. Es decir, y eso hay que hacerlo así y para eso tenemos personal para adaptar los controles, con lo cual lo diré hoy a los directores que, bueno, que estén pendientes de eso, que sé que lo están, pero bueno, puede que en algún momento eso ocurra, ¿no? Y luego, en cuanto a los controles, nosotros tenemos un sistema implantado hace tiempo de medición de tiempos de paso, y por ejemplo, ayer en Tenerife Norte, que fue, coincidieron varios vuelos nacionales, por primera vez después de mucho tiempo, el máximo tiempo en cola fue 6 minutos, es decir, cuando se considera un tiempo excelente o bueno, en 10 minutos. Bueno, pero no obstante, lo que sí estamos haciendo es, en función de la evolución del tráfico, vamos a ir incorporando más controles, más personal, porque queremos que ya es bastante incómodo llevar la mascarilla y ya es bastante estar pendiente de la distancia de seguridad y tal, como para alargar los procesos, ¿no? Nosotros lo que queremos es que el pasajero, lo que es en cuanto a procesos, sea exactamente igual que antes, con la diferencia, bueno, pues de la mascarilla, la higiene y demás, pero que no tengamos que estar más tiempo en los aeropuertos de lo que estábamos antes.
Muy bien. Pues fíjese, Mario, que con los serpentines ese, yo he aumentado en la app de que cuenta los pasos, he triplicado el número de pasos que doy, ¿eh?
Así
que
Aena ayudándote a hacer ejercicio, Pepe.
Sí.
Bueno, es bueno para el colesterol, también es verdad, ¿eh?
No, pero mire, déjeme que yo haga el ejercicio donde yo quiera, no en el aeropuerto.
Y la rabia que da ver el embarque ahí al lado y tener que empezar a dar vueltas para uno y para otro.
Sí.
Mario Otero, director de aeropuertos del Grupo Canarias, gracias por atendernos. Un saludo y muchas gracias.
Nada, gracias a vosotros. Buen día.
8:33.
Bueno, adiós.
La mañana con Mayer Trujillo.
COPE Más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
En Muebles La Paz en Tacoronte volvemos y estamos trabajando con todo el esfuerzo y la ilusión para vestir tu hogar de nuevo. Nuestra gran exposición te espera con todos los estilos y tendencias, trabajando con producto nacional de calidad y al mejor precio, porque ahora más que nunca es tiempo para ayudarnos entre todos. Muebles La Paz en Carretera General Tacoronte.
En Más Que Ópticas ponemos nuestra experiencia en audiología a tu servicio. Prueba nuestros audífonos sin compromiso. Además, los meses de junio y julio, descuento del 30% en todos los audífonos. Pide cita en el 922 45 52 71 o visítanos en calle del Pilar número 9. Más Que Ópticas, cuidamos también de tu audición.
En McDonald's sabemos que durante este tiempo todos nos hemos guardado muchas cosas. Nos guardamos cumpleaños, reuniones con amigos y ganas de estar con los nuestros. Así que, después de guardarnos tantas cosas importantes, es hora de volver a encontrarnos con la seguridad y tranquilidad de siempre, en el sitio de siempre. Nos vemos en tus restaurantes McDonald's de Tenerife y La Palma.
Este martes seguimos apoyando al Club Baloncesto Canarias.
Desde las 8 de la tarde, tiempo de juego en COPE Canarias con la cuarta jornada de la fase final de la Liga Endesa.
Desde La Fonteta en Valencia.
Iberostar Tenerife, Juventud de Badalona.
Sintoniza con el mejor baloncesto en el 105.1, 93.7, 99.0 de tu FM y en copecanarias.com.
Todo con el patrocinio de
Caja 7,
Limpiezas Hogar Canario,
Worten,
Restaurante Conipa,
Centro Dermoestético Las Canteras,
Estructuras y Cerrajería Sobradillo,
Sumería Guarapo,
Arco Arte en Cocina,
Carnicerías Benito Díaz,
Luz Hogar Tenerife
y La Isleña.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo en COPE.
Cocina, puertas, ventanas, armarios deben ser para toda la vida y con maderas de calidad. Carpintería Carlos Navarro, 36 años de experiencia con clientes 100% satisfechos, nos avalan todo tipo de trabajos y con todas las medidas de seguridad e higiene para tu protección. Financiación sin intereses. Carpintería Carlos Navarro, tus especialistas de la madera.
En su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Su empresa de siempre. A su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
Bueno, vamos a hablar también de la destitución en el sur de Tenerife del concejal de urbanismo, José Luis García, por parte del alcalde de este municipio, José Julián Mena. Ya nos escucha Leopoldo Díaz Oda, es portavoz del Ayuntamiento de Arona. Leopoldo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, se habla de que el motivo o la causa de esta destitución es un conjunto de actuaciones adoptadas por parte de este concejal que supera los límites de confianza depositada. ¿Qué ha ocurrido?
Bueno, en primer lugar, la verdad que esta es una situación que no desea por nadie. Yo creo que cuando uno comienza una legislatura, una andadura al lado de una persona, de tu líder, pues bueno, siempre uno piensa que lo ideal siempre es terminar. En este caso, si bien es cierto que bueno, durante estos primeros 4 años que de legislatura hemos puesto los cimientos en Arona, también es cierto que en esta primera parte de legislatura, pues bueno, los objetivos marcados para los urbanismos pues no han sido los deseados y bueno, el alcalde pues ha perdido la confianza de sus concejales y ha decidido revocar las competencias. No es una situación fácil, pero bueno, evidentemente el alcalde es quien tiene la potestad de delegar sobre el resto de compañeros y en este caso pues ha decidido pues revocar esas competencias,
¿no? ¿Cuánto tiene que ver la situación de la construcción del centro comercial en la Punta del Camisón?
Yo entiendo perfectamente que cronológicamente han sucedido los hechos, pues han coincidido, ¿no? Y entiendo también que muchas personas pueden creer que es el motivo principal, ¿no?, de esta destitución. En principio se lleva trabajando mucho tiempo en el área de urbanismo, hay muchas cuestiones que quedan aún por resolver. Son muchos los vecinos de Arona que por una causa o por otra, pues sus unidades de actuación no están recepcionadas, no reciben pues todos esos servicios públicos que son los deseados por todos los ciudadanos de Arona. Y entiendo que bueno, que siempre nos vayamos por la causa más periodísticamente que pueda ser más factible, ¿no? Pero en este caso son muchos los condicionantes, ¿no? De un área muy compleja en el Ayuntamiento de Arona y que necesita de un avance, de un nuevo enfoque, y bueno, creo que en eso ha trabajado el alcalde. Estos últimos meses pues hemos estado muy centrados, o el alcalde ha estado muy centrado en reducir pues todo lo que ha tenido que ver con esta pandemia, que ha azotado muy duramente a nuestro municipio. Somos un municipio turístico y también hay una parte social muy importante que se ha visto afectada y bueno, una vez terminado pues toda esta situación, pues se ha tomado la decisión de dar un nuevo avance y un impulso a un área que es, vamos, absolutamente fundamental para nuestro municipio. Sí.
Leopoldo, hay compañeros que están con el concejal destituido. Esto, segunda pregunta, ¿puede suponer en el futuro problemas para la estabilidad del gobierno municipal? Incluso hay quien habla de moción de censura.
Mira, en primer lugar, yo creo que empecé diciendo, no es una situación deseada por nadie, ¿no? Evidentemente, pues todos somos compañeros y todos estamos unidos en este proyecto de futuro de Arona y bueno, creo que los ciudadanos de Arona nos presentamos con unas siglas, nos presentamos con una ilusión, somos socialistas y también evidentemente tenemos una responsabilidad individual, ¿no? Y creo que así se vio reflejado en unas elecciones en las que el ciudadano nos dio la mayoría absoluta. Y evidentemente todos los concejales de Arona y el alcalde tenemos una responsabilidad con nuestros ciudadanos. En cuanto a las mociones de censura o no mociones de censura, lo primero que hay que aclarar es que legalmente no es posible, ¿no? Hay normativa que prohíbe el transfugismo. En este caso, por ese sentido, no tenemos ninguna duda de que no se va a poder producir. Pero evidentemente la otra parte más fundamental es que, bueno, que todos somos de un grupo y tenemos una lealtad a un partido, ¿no? Eso es evidente y creo que hay una responsabilidad individual que creo que se impondrá en todos los casos.
Las investigaciones que está realizando la Fiscalía en su municipio, ¿es verdad que son a raíz de una denuncia del propio Luis García, del concejal destituido?
Mira, la información que tenemos en el ayuntamiento es la que se ha publicado en los medios. Nosotros nos consta que por ningún medio oficial haya habido ningún tipo de investigación ni que se haya abierto ningún tipo de investigación. No. La propia información que se arroja en los medios lleva a varias contradicciones, ¿no? Entonces, en ese sentido no nos podemos pronunciar, ¿no?, desde el ayuntamiento porque no tenemos constancia de nada. Oficialmente no tenemos constancia, ¿vale?
No. Le van a saludar también mis compañeros Jaime y Leopoldo. Jaime, adelante.
¿Qué tal? Buenos días. Escuchando, por intentar dejarlo más o menos claro, ¿el motivo del cese responde a una diferencia de criterio, digamos, político, o a dudas sobre legalidad en determinadas actuaciones?
Hombre, es evidente que, como me he explicado, el área de urbanismo tiene muchos retos por delante. Como les dije, hace 4 años se pusieron unos cimientos. En esta primera parte de legislatura son muchos los asuntos que no han avanzado como se debe, ¿no? Y es evidente, el alcalde tiene una responsabilidad y es el regidor de un municipio tan importante como Arona y no nos podemos permitir volver a un pasado en el que estuvimos bloqueados durante muchísimo tiempo, ¿no? Y creo que esa es la senda en la que quiere ir el alcalde, ¿no? El avance, el progreso de su municipio, por el cual tiene la responsabilidad que depositaron los vecinos. Y si hay un área pues que no funciona como debería funcionar, pues bueno, pues hay que tomar una decisión muy dura, porque no es fácil, ¿vale? En todo esto hay cuestiones personales, ¿no?, de personas que han acompañado durante un largo trayecto y que, bueno, ha habido un esfuerzo, pero evidentemente hay que tomar decisiones. El alcalde
no
toma
me...
eso.
No me deja más remedio que volver a hacerle la pregunta. ¿Obedece a diferencia de criterios o a dudas sobre la legalidad de determinadas actuaciones?
Yo creo que he contestado a la pregunta.
Hombre, de alguna manera ha desandado y se ha colocado meses atrás diciendo que efectivamente que el ayuntamiento tiene una serie de retos, etcétera, que está muy bien, pero entiéndame que eso no es responder a la pregunta.
Hombre, yo entiendo perfectamente que en este caso han coincidido en el tiempo cronológicamente una serie de acontecimientos. Evidentemente, si usted ve el expediente de ese centro comercial al cual se refiere, que evidentemente supongo que se refiere a eso, se remonta al 2012, cuando nosotros no estábamos. Así que puede haber una diferencia de criterios, es evidente que puede haber una diferencia de criterios en muchos aspectos, porque siempre nos centramos en aquellos aspectos que periodísticamente o que redundan más, ¿no? Pero y la persona que quiere, el emprendedor que quiere abrir su gimnasio, que quiere abrir su restaurante, tenemos un plan general por delante que hay que llevar a cabo y son muchas las unidades de actuación que tenemos y planes parciales siempre excepcionales en nuestro municipio y que necesitan un impulso y de una nueva persona que se ponga al frente de esos capítulos, ¿no? Yo creo que es evidente que se han tomado decisiones que quizás no han sido las más correctas y yo creo que el alcalde está en su legítimo derecho de intentar que este municipio avance como ha prometido a los ciudadanos de Arona. Yo creo que eso es evidente.
Leopoldo.
Sí, la paralización de los planes de modernización de los cristianos y de Playa de las Américas tiene algo que ver con toda esta crisis, así como el que uno de los técnicos de confianza del destituido concejal, Damián Hernández, haya sido trasladado a otra área a petición propia. ¿Tiene algo que ver, insisto, con toda esta situación?
Mira, los planes de modernización yo creo que cayeron por su propio peso, ¿no? Yo creo que ha habido ejemplos más que notables de que esos planes de modernización no venían a ser una ayuda para un municipio como el nuestro. No era el instrumento que se debería utilizar.
No modernizaban, digamos, el sector turístico, no eran una herramienta idónea como pretendía el gobierno de Canarias.
Si por una herramienta idónea era no tener ningún tipo de estudio económico que sustentara todas esas actuaciones que se iban a hacer y que no había ningún estudio económico que financieramente pudiese ser sostenible para un ayuntamiento, nos podría haber llegado a la ruina incluso, ¿no? Yo creo que ahí los informes, tanto de los técnicos de urbanismo como de la propia intervención, dejaron bastante claro que no era el camino a seguir. Yo creo que el camino a seguir, y siempre creo que en eso el alcalde ha sido bastante y bastante claro, es el plan general de Arona. Tiene un plan de los años 80 que no responde para nada a la realidad de un municipio como este, y en eso nos debemos centrar, en abrir una nueva era y un camino de avance y de progreso en este municipio.
¿Cómo es posible que un municipio tan relevante turísticamente hablando, no solo en el sur de Tenerife, sino en Canarias, esté todavía sin un plan general? ¿Cómo es posible? ¿Qué ha pasado?
Esa pregunta quizás no había sido a nosotros desde hace
ya más de un año. Y a la corporación anterior, claro, y a la anterior de la anterior.
Sí, claro, pero eso, yo no puedo contestar a algo que no estaba. Actualmente ese plan general se sacó a licitación y hay una empresa que está redactándolo, estamos en los estudios previos, en los cuales pues, se han hecho las publicaciones que se debe, se ha hecho todo correctamente y, bueno, a seguir los pasos que corresponden en un plan general que, como bien dice el alcalde en muchas ocasiones, se tiene que hacer en la Plaza de los Pueblos, tiene que ser transparente y participativo al máximo. Y en eso estamos, creemos que esa es la clave de que este plan general salga hacia adelante, y esa es la estrategia que se va a utilizar, máxima transparencia y participación. No cabe de otra. El fallo en el pasado estuvo ahí, en que la participación por parte de los grupos de la oposición, de los vecinos, de los empresarios y de todo el mundo que tuviera un interés legítimo en este municipio, no se escuchara. Y eso va a cambiar. Y le aseguro que se tendrán las reuniones que haya que tener con todos los colectivos que tengan algo que aportar para que este plan general sea el de todos y no el de solo del grupo de gobierno. Eso es fundamental.
Leopoldo Díaz, una concejalía de urbanismo de un municipio como el de Arona, que sabemos pues todos los intereses urbanísticos que hay de por medio, ¿recibe muchas presiones y entiéndase presiones vistas desde todas las aristas posibles?
Yo creo que aquí lo que tenemos que mirar siempre y por encima de todo es el interés general. Creo que el interés de todos los vecinos es la clave para que nada de lo que usted está comentando pase. Si el interés general está justificado en cualquier actuación, creo que podemos estar tranquilos y seguir para adelante en nuestras actuaciones. Creo que eso es siempre lo que nos ha trasladado nuestro alcalde, ¿no? Aquí lo más importante son los vecinos en general, empresarios, vecinos de a pie.
Sí, pero quiero decir, ¿ustedes han detectado que hay presiones para saltarse ese interés general y apostar por un interés particular?
Vamos, que yo sepa, ¿no? Vamos a ver, aquí todas las cuestiones que tienen que ver con el urbanismo son informadas legalmente por varios técnicos. Evidentemente, esa es la premisa fundamental. Que haya gente con interés en el municipio, pues yo creo que mientras sean legítimos, hay que respetarlo, ¿no? Evidentemente, nosotros no podemos ser arbitrarios en nuestra toma de decisiones en ningún momento. Y todo aquello que sea legítimo, evidentemente, te podrá gustar más o menos, pero si lo permite la legislación, pues bueno, ahí no podemos entrar. Otra cosa es el plan general, en la que todos los concejales de Arona, los 25 que formamos esta corporación, tengamos que opinar y tengamos que decidir qué es lo mejor y que haya consenso. Yo creo que el día de la política se tiene que basar en el consenso. Yo creo que lo vemos en el Congreso de Diputados a diario, esas guerras y esas peleas que no nos llevan a nada. En Arona queremos que haya un diálogo fluido con la oposición, incluso teniendo mayoría absoluta, creo que hemos intentado, ¿no?
Lo dramático para un municipio como Arona es que el anterior alcalde González Reverón fuera destituido por prevaricación y por otros delitos de corrupción y que otros 6 concejales fueran a la cárcel o fueran también destituidos por cohechos y por distintas cuestiones relacionadas con el urbanismo. Una vez más, el urbanismo en el centro de las corrupciones de las corporaciones locales, sobre todo en zonas turísticas. Ustedes han venido con un afán regenerador, pero parece que las cosas no van por el cauce que debieran ir. Ya hace meses que se hablaba de problemas de relaciones personales del alcalde con algunos concejales. A cada uno de ustedes el alcalde les recibió, creo, hace un par de días o 3. A usted en concreto, ¿qué le dijo el alcalde sobre la destitución del concejal de urbanismo? ¿Qué le dijo a usted personalmente?
Yo creo que estamos en materias que de alguna manera, a ver, yo hablo a diario con el, evidentemente soy el portavoz, hablo a diario con el alcalde y recibo...
Ya, pero es que le recibió, según tengo entendido, le recibió a cada uno de ustedes para explicarles el porqué de la destitución.
Yo creo que durante toda esta entrevista he sido bastante claro, ¿no? Yo no considero que tenga que aportar nada nuevo a lo que ya he dicho, no sé... Supongo que lo que querrán escuchar a lo mejor es otra cosa, pero...
No, yo quiero saber...
No, hombre, lo único...
No queremos escuchar.
Sí, no, lo único, Leopoldo, es que llama mucho la atención, estará de acuerdo con nosotros, pues que se hable de superar los límites de la confianza depositada en José Luis García, ¿no? En el concejal de...
Se extralimitó, la pregunta sería, ¿cree usted que se extralimitó en sus funciones, que se pasó, que hizo algo que no debería haber hecho?
No lo sé, yo no soy nadie para contestar esa pregunta, sinceramente.
Denos su opinión.
Mi opinión es la siguiente y ya la he expresado que creo que con bastante claridad. El área de urbanismo del Ayuntamiento de Arona necesita un nuevo impulso, eso es lo que ha trasladado el alcalde. Necesita de una persona que cuente con toda la confianza del alcalde en este sentido. Creo que es bastante claro el comunicado en el que se dice que la pérdida de confianza en una persona que ha venido haciendo una gestión y que en los últimos tiempos, pues, que los objetivos que estaban marcados dentro del área, pues, no se han conseguido, y por eso se ha producido la destitución. Evidentemente, hay cuestiones que han salpicado los medios de comunicación y que yo entiendo que puede haber susceptibilidad a la hora de interpretar una decisión como esta, pero también es cierto que, bueno, este expediente viene caminando del año 2012 cuando nosotros no estábamos en el gobierno, que se han podido tomar decisiones más o menos acordes, que nos gusta... Como me pregunta a mí usted si personalmente me gusta que ese centro comercial está ahí, pues me puede gustar más o menos, pero si en su momento se le dieron la licencia, no podemos hacer nada de las corporaciones locales, salvo que ese proyecto se desarrolle conforme a cuando se le dio la licencia, ¿no? que pudo ser a través de un juego o pudo ser a través del silencio administrativo. Eso son cuestiones del pasado en las cuales pues no voy a entrar a valorar porque las desconozco, evidentemente.
Leopoldo, en cualquier caso le agradecemos a Leopoldo Díaz, portavoz del Ayuntamiento de Arona, que haya entrado con nosotros para tratar de explicarnos pues qué hay detrás de esta destitución del concejal de urbanismo de este municipio. Leopoldo Díaz, gracias, un saludo.
Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo.
Bueno, pues vamos, en la conversación con Leopoldo yo creo que sí que nos queda claro que está caminando de puntillas por el asunto, ¿no? Pero vamos, que cuando uno lee que un conjunto de actuaciones adoptadas por el concejal de urbanismo supera los límites de confianza depositada en él, algo bueno no será, ¿no?
O que no estaba autorizado para hacer lo que hizo, o que lo que hizo no entra dentro del panorama de legalidad que contempla la corporación.
Sí, sí. O que esa decisión no va en la línea de lo que quiere el alcalde. Que no sabemos exactamente qué es lo que quiere el alcalde del departamento de urbanismo.
Tiene mucha pinta de haber sido un cese preventivo. Vamos a decirlo así.
Puede ser.
Y a ver en qué acaba esto.
Porque hay... más allá de que efectivamente qué corporación o qué alcalde pues no tiene un montón de retos por delante, etcétera, el portavoz yo creo que ha intentado rebajar, digamos, el volumen, el asunto del que estamos hablando, pero el problema es que cuando te pasas de frenada en esa intención de rebajarlo, pues te quedas sin contestar y al final yo creo que es casi peor, ¿no?, el remedio que la enfermedad. Más allá de eso, estamos hablando de una cuestión verdaderamente delicada, entre otras cuestiones, pero no porque lo digamos nosotros, sino porque por el camino hay una denuncia en anticorrupción en Madrid por parte del concejal, etcétera. Es decir que, vamos a ver, sí, por supuesto que hay retos por delante, pero que yo creo que lo mejor es... mirar el asunto directamente, abrir los ojos y no intentar rebajarlo tanto, porque al final queda un poco raro.
Aquí hay un hecho claro, que yo lo puedo decir porque lo viví como director del diario durante años, y es que el Ayuntamiento de Arona es, bajo el punto de vista urbanístico, el que más juicios ha tenido, el que más condenas ha sufrido y el que más problemas arrastra precisamente por problemas de urbanismo. Y las presiones, la sinrazón de muchos acuerdos, la vulneración de las distancias legales, de las volumetrías, no digo que haya sido una constante, pero que sí han sido piedras de escándalo durante muchos años y que lamentablemente, ojalá se cambiara este sino, este sesgo tan maldito de ese municipio, que es el segundo en importancia turística en Tenerife, porque de verdad ha sido lamentable, bueno, desde un alcalde inhabilitado a 6 concejales condenados y procesos pendientes aún de la justicia. Por lo tanto, la verdad, es un caso lamentable de corrupción, no digo que generalizada, pero sí muy destacada.
Bueno, por echarle un poco de humor a la cosa, en el proceso judicial es el que habla, te acordarás, Jaime, ¿no? En un momento determinado, pues no recuerdo si fue el fiscal o el juez el que preguntaba si recordabas los que estuvieron en una reunión, y uno de los que finalmente fue condenado dijo que no se acordaba de quién estaba en la reunión, pero sí que se comieron un cochino negro espectacular. ¿Te acuerdas de eso, Jaime?
Es verdad. El problema es que no pudo testificar el cochino negro.
8:55 minutos.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
COPE Más Tenerife
105.1.
En el norte
93.7. Y en el sur 99.0.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de COPE Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. COPE Canarias, estar conectado, estar informado.
En la tienda de la Casa del Vino tienes más de 300 referencias de todas las bodegas de vinos de Tenerife, así como mieles, aceites de oliva virgen, mermeladas, repostería tradicional y productos kilómetro cero. Además, cada 15 días puedes degustar nuestros vinos y quesos de la isla. Amplio horario y parking gratis. Consulta información en nuestras redes y en casadelvinotenerife.com. Construcciones Metálicas Sercasa. Todos los trabajos en metal y acero inoxidable que puedas imaginar. Grandes construcciones, rejas, barandas, automatismos. Confía en la empresa canaria líder en el sector. Visita nuestras sedes en Polígono Industrial de Güímar y en San Benito, La Laguna o cerrajeriacercasa.com.
Las verduras y la fruta de tu tierra, los pescados y carnes de aquí, los quesos y dulces de elaboración propia. En el Mercado de la Laguna tienes, como siempre, los mejores productos de Canarias. Y ahora, con las normativas sanitarias de protección para que compres con total garantía. Y, si lo prefieres, también te enviamos la compra a casa. Mercado de la Laguna, la compra segura.
En Grupo Compostelana ya puedes disfrutar de Compostelana Avenida y Club Café Plaza del Charco en Puerto de la Cruz y Compostelana Plaza de España en Santa Cruz, con todas las medidas para tu protección. Además, seguimos con nuestro servicio a domicilio propio gratuito y nuestros descuentos del 25% en pizza, pasta y vino. Además, estrenamos carta de tapas en el Club Café. Consulta condiciones y toda la información en grupocompostelana.com.
Este miércoles seguimos apoyando al Tenerife.
Desde las 6 de la tarde, tiempo de juego en COPE Canarias con el partido
Club Deportivo Tenerife, Club Deportivo Mirandés.
Vívelo con la narración de Juanjo Ramos, los comentarios de Cristian García y la dirección de
Guillermo García.
Sintoniza con la Liga Smartbank en el 105.1, 93.7, 99.0 de tu FM y en copecanarias.com.
Todo con el patrocinio de
Caja 7,
Limpiezas Hogar Canario,
Grupo Compostelana,
Inespol,
Cerámica Tacoronte,
Medina Box,
Luz Hogar Tenerife
y Sagrera Canarias.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo en COPE.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Hay un mensaje aquí bueno sobre lo de quemar cosas que queremos desprendernos de ellas, ¿no? Dice aquí un oyente, sin hoguera, ¿dónde quemo la peluca usada de la suegra? Combustión total, compadre, dice aquí un oyente. ¿Eso es verdad que hay que quemar las cosas malas, Jaime?
No sé, pero pensé que ibas a decir la peluca del carnaval, que tú sabes que las pelucas del carnaval tienen su propia historia, ¿no? De hecho,
sí, que en un momento terminado
cobran vida propia.
No, se puede recuperar en cualquier momento, ¿eh?
Yo creo que tampoco este año hacía falta mucha hoguera, porque yo creo que hemos salido todos tan quemados de lo del confinamiento que ya con eso ya tenemos.
¿Tú qué dices, Leopoldo? ¡Leopoldo!
Calladito.
Por si acaso.
Hoy teníamos dos Leopoldos, ¿eh?
Sí, sí.
Hombre, la verdad es que es una pena, ¿no? Porque la víspera de San Juan la vivimos intensamente en Canarias, ¿no? Pero bueno, habrá que esperar un poquito, Leopoldo, no nos queda otra, ¿no?
Yo creo que sí. Hombre, es una tradición que se rompe, que efectivamente, hombre, no son las hogueras de San Juan de Alicante, pero sí que en muchos pueblos y en muchos barrios pues era una fiesta popular, participativa, de quema de muebles viejos, de cosas, de hacer una tertulia alrededor del fuego, pero en fin, dada la situación, la imposibilidad de reunir a muchas personas y sobre todo el cierto riesgo de incendio, no hay que olvidar las altas temperaturas que tenemos, pues a mí me parece que es una medida prudente el suspenderlo por el momento, ¿no?
La presión no está la cosa para la presión no está la cosa para tirar voladores este año, se aplica
a rajatabla. Habrá que suspender también el lanzamiento de voladores y de cueterío, ¿no? Porque no está también tampoco el tiempo para eso.
Pepe, que ya no lo tenemos, pero le mandan un mensaje también, dice, a ver si Pepe se entera que los aeropuertos ya no son ahora mismo lo que antes, un pisco de paciencia aparte del ejercicio. Pues sí, pues si lo obligan a dar vueltas, pues los pasitos eso no le vendrán mal, aunque dice Pepe que le gustaría elegir el sitio donde hacer el ejercicio, pero bueno, nunca viene mal dar unos pasitos de más, que nos viene bien siempre hacer un poquito de ejercicio físico. Leopoldo, Jaime, hasta mañana.
Vale, mañana. Buenos días a todos, buen día.
Boletín informativo de las 9 y de nuevo con ustedes para la tertulia de empresarios.
En Óptica Candilas, desescalada de precios. Te ofrecemos un 50% de descuento en todas las monturas. Y si las gradúas, además te damos